Aquí reunidos como una familia de fe y una familia de caridad. Una familia dentro de la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica. De todos los que estamos aquí hoy reunidos en torno a este altar, solamente las tres primeras hermanas, la madre Ana Campo, la hermana Reme Rodríguez y la hermana Conchi, entonces eran Ana, Reme y Conchi, siempre las citaba así, en este orden, no sé por qué, porque no tiene ninguna connotación de la primera, segunda o tercera, no es eso, porque todas estáis en el corazón de la Virgen Santísima y quién sabe quién será la primera en el reino de los cielos. Ojalá estéis todas en el mismo nivel y alabando a Dios que ha hecho tantas misericordias con vosotras. Pues quitando vosotras tres y el Padre Félix que está aquí detrás y yo, todos sois nuevos, todos sois caras nuevas. Aquellas tres que eran como si dijéramos unas locas, que seguían a un loco sacerdote, porque era aparentemente una locura, una verdadera locura. Decía Santa Teresa de Jesús que nadie tendrá ánimo si no se comprende que está favorecido por Dios. Y nosotros en momentos de grave dificultad y de muchas contradicciones que ahora no vienen al caso, ¿verdad? Tuvimos fuerza para seguir adelante en un camino que sabíamos era un camino señalado por Dios para nosotros, donde el modelo a seguir era la Virgen Santísima, nuestra Madre, donde aquí, como una niña, recibió de Dios una misión, una tarea, un don, un regalo, llámale como quieras, una gracia. Gracia inmensa de ser la madre de Dios, ser madre y permanecer virgen. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No hubiera habido ninguna dificultad si no hubiera habido como una relación entre ella y Dios en la cual ella había consagrado completamente su virginidad a Dios, movida por el mismo Dios. No temas, María. Este no temas para nosotros también tiene una fuerza especial. Las palabras de la Virgen Santísima, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, nos lleva a nosotros también a vivir una espiritualidad de esclavitud, una espiritualidad de ser de sierva. No está de moda. Oh, todo el mundo quiere ser amo, patrono, todo el mundo quiere dominar, todo el mundo quiere ser el primero. Pero el Señor nos dio una medida que probablemente también inspiró a la Virgen Santísima, quien quiera ser el primero en el reino de los cielos, que sea el último. Es decir, que no tenga voluntad propia, sino que tenga la voluntad de Dios y acepte la voluntad de Dios sobre ella. Nosotros tantas veces tenemos nuestra propia voluntad, yo quiero hacer esto con mi vida, quiero ir por aquí, quiero ir por allá, quiero elegir mis vestidos, quiero elegir mis adornos, quiero elegir mi profesión, quiero elegir y quiero yo, siempre el yo. Qué poca gente hay dentro de los cristianos que estén dispuestos a inmolar el propio yo para que sea la voluntad de Dios quien resplandezca en él. Pues bien, aquellas tres primeras se propusieron precisamente vivir para Dios, con más o menos acierto, porque todas las cosas humanas tienen su claro oscuro, ¿verdad? Pero con una voluntad decidida de seguir el camino que el Señor nos había señalado. ¿Quién tuvo el gran acierto en este asunto? La Virgen Santísima, sin duda alguna, de fiarse de nosotros. Yo me sentí en una oración que la Virgen me decía: hijo mío, no podrás rechazar a nadie que yo traiga a mi hogar. Y lo primero que tenemos que entender es esto, que no es el hogar de don Rafael, ni el hogar de la madre Remi Conchi, ni el hogar del padre Félix, sino que es el hogar de la Virgen Santísima, nuestra madre. Mi hogar. Aquel que ha interiorizado esta relación profunda no piensa en irse nunca, sino en ser cada vez más fiel, en responder a la gracia recibida. Porque uno se da cuenta de que llevamos un gran tesoro en vasos de barro, como diría San Pablo, y entonces uno protege ese tesoro. No lo expone, no juguetea con él, no va y lo tira para el aire y después lo quiere coger y esto, porque puede ser que si es un tesoro, supongamos, de un perfume precioso, concentrado de nardo precioso, y estamos jugueteando con él y tirándolo al aire, en un momento dado que no tengamos habilidad suficiente para recogerlo, entonces se nos cae, se nos quiebra el vaso y perdemos todo. No hagamos esto. No jugueteemos con los valores que tenemos que conservar. Hay muchos niños, chicos y chicas que hacen esto. Son cristianos, son fervorosos, han ido a ejercicios, a unos campamentos muy fervorosos, lo han vivido, han tenido ciertas experiencias, pero después empiezan a juguetear con el tesoro que han recibido. E incluso lo que sería peor, a desvalorizar aquello que le ha venido de Dios. Y entonces juguetean, se cae, se rompe, se desperdicia todo y se quedan simplemente llorando y llorando y llorando de lo que han perdido. Que no seamos nosotros así. En aquella circunstancia, hace ya 23 años, era el 8 de septiembre del año 1989, ya existían las siervas incoadamente, porque habíamos empezado el 22 de septiembre de 84 viviéndolo de una manera escondida, ¿verdad? Escondida no quiere decir de secretismo, sino que queríamos ver si ellas eran capaces de vivir en comunidad y si eran capaces de vivir lo que iban a prometer un día, como van a renovar hoy esas promesas que han hecho, para que también esas promesas se adhieran a todas las siervas y todos los siervos que hay. Son 26 siervos, son 105 siervas, no todas son profesas, pero sí ellas también desean, claro, evidentemente, para eso inician el camino, llegar a ser una sierva de votos perpetuos y de pertenecer de por vida hasta el final de sus días al Señor. Si no, ¿para qué se comienza este camino? ¿Para estar unos añitos jugueteando a ser santo? Esto es una barbaridad. Tenemos que entender que no hay, como dice San Francisco de Borja, no hay nada más dulce que gastar la vida por Cristo. No hay nada semejante a la dulzura de saber: yo estoy gastando mi vida por Cristo. El Señor lo dijo: el que pretenda ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la encontrará. Pues dentro de aquella peregrinación donde yo veo, estoy viendo ahora mismo caras de gentes que peregrinaron con nosotros en aquella ocasión, no era gente del hogar toda, era una peregrinación mixta, compuesta, y a veces había ciertas tensiones porque había gente que había planteado el viaje pues como una ruta turística para conocer cosas nuevas y tal. Probablemente esté bien, pero es una pobreza venir a Tierra Santa para dedicar la vida a comprar en un zoco o para irse a comprar unos perfumes o unas sales del Mar Muerto para luego en su casa, en la bañera, remedar como si estuvieran en el mar muerto y volver a sentir la picazón de las heridas cuando te bañas en el mar muerto. O sea, no puedes llevar tantas alas que hagas allí el corcho en la bañera. Una tontería, pero en fin, veníamos así, con gente que venía así, pero había un grupito que era muy bueno. Una parte lo traía el padre Jeremías Rodríguez Pastrana, que era el delegado episcopal para la vida religiosa, la vida activa de Santander, y el grupo que traíamos nosotros junto con él, porque él había hacía sus 50 años de que era pasionista y nos había empujado a hacer también esta peregrinación. Y recuerdo que aquí mismo, ahí, dijo estas palabras después de que hicieron ellas sus votos. Y yo, como delegado episcopal de religiosas de vida activa de la diócesis de Santander, con el permiso oral de mi obispo, doy vía libre a esta forma de vida dentro de la Iglesia. Oh Dios mío, era el acta de nacimiento aquí en este lugar. En el primer santuario mariano del mundo, donde la Virgen Santísima había dicho su sí, tres hermanas estaban también diciendo su sí para iniciar no solamente un camino suyo personal, sino para dar vía a una nueva institución dentro de la Iglesia. Y nacíamos aquí. Terminábamos el acto a las 12 del mediodía. Y se abrieron aquellas cancelas que ahora están cerradas. Se abrieron el fray Rafael, que era entonces el guardián de este templo, nos abrió y nos pasó allí. Y uno por uno pudimos poner nuestra frente al pie de ese altar donde dice Verbum caro hic factum est. Aquí el Verbo de Dios se hizo hombre. Aquí, aquí, precisamente aquí. Y aquí también unas hermanas entregaban totalmente su vida. ¿Veis por qué? Para nosotros este santuario tiene una emoción especial. Comprendéis, vosotros sabéis muy bien, los que os habéis casado, que la iglesia donde os casasteis guarda en vuestro corazón una atracción especial y una significación plena, porque cuando hay un matrimonio, una familia auténticamente cristiana, ahí, en ese sitio, es donde le dijisteis sí a vuestra esposa y sí a vuestro esposo. Ellas también, aquí, dijeron este sí de un modo especial, de entrega todo, solo y siempre del Señor y de nuestra Madre. Ahora vamos a remedar ese momento. Ellas han querido hacer el compromiso, renovar otra vez el compromiso de su donación total. No solamente es un recuerdo, sino que es una actualización. No simplemente es recordar lo que hicieron, sino actualizar lo que hicieron también hoy, y también nuestras hermanas que no han podido estar también lo van a vivir así hoy en esta Eucaristía. Y a ellas se han querido unir también los siervos, que entonces simplemente estaba en la mente de Dios, porque era en el año 89 y ellos no nacieron hasta el año siguiente, un año justo después, el 8 de septiembre del año 1990. Allí el padre Juan y el padre Félix darían también el paso y el inicio de lo que son ahora los siervos del Hogar de la Madre, con 26 siervos que hay, de los cuales ya 8 son sacerdotes y 1 diácono. Demos gracias a Dios, demos gracias a la Virgen Santísima. Esta es obra totalmente suya. Es su hogar. Y al decir su hogar tiene una ternura especial. Estamos en el corazón de la Virgen Santísima. Ella nos tiene en su corazón, introducidos en su corazón. No tengas miedo. No temas, María. No temas, María. También hoy el Señor nos dice, y la Virgen Santísima, no temas, hija mía. No temas, hijo mío, no soy yo tu madre, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿A qué tienes que tener miedo si estoy yo aquí? Que la Virgen Santísima en este día, ojalá podamos conseguir que nos dé una sonrisa inmensa a este hogar que es suyo, hogar de la madre de todos los hombres, madre de la juventud. Gracias a ellas también muchos de vosotros estáis aquí, porque sois sus padres, o bien porque habéis sentido también el estremecimiento de ver una vida entregada a Dios en medio de vosotros. Y eso también os ha empujado a vosotras a ser mejores y ha aliviado vuestra vida de muchas penas. Yo lo sé porque os conozco. Y como conozco una a una las personas que estáis aquí, casi casi a todas, no personalmente algunas, aunque no haya hablado con vosotras, yo sé que eso así es así. Y nada más, ahora procedemos a la renovación de los votos.